Por baches, el servicio del transporte ha colapsado aún más, lamenta el sindicato de operadores. Mantienen rastreadoras de Cajeme acciones en las aves del castillo desde el pasado lunes y estarán hasta este viernes en busca de más ángeles. Era suyo, lo tenían y se les fue. Un ladrón a los agentes de la Policía Municipal de Guaymas reciben críticas en redes sociales. Recomienda el IMSS una sana alimentación y no excesos en los festejos patrios en busca de resguardar la salud. Además, en los deportes, presentan combate en Ciudad Obregón entre el cajemense Luis Coreano Torres y el tapatío César Torito Gutiérrez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda edición de Las Noticias. Miércoles ya, quiebrecito de semana, ombliguito de semana. Comentan muchos por ahí, gracias por acompañarnos un día más. Hay mucha información, pero antes de pasar a ella, te recuerdo las diferentes líneas o métodos que tenemos a tu disposición para mantenernos en contacto. La línea de WhatsApp aparece en tu pantalla, 6442042120. Activos, por supuesto, a través de Facebook, Las Noticias TVP, completamente en vivo. Te invitamos, como todos los días, a poder compartir esa transmisión para poder llegar así a muchísimas más personas. Y recuerda que también estamos activos a través de Instagram, TikTok, Twitter y, por supuesto, a través del portal tvpacifico.mx. Llevándote la información, lo local, lo estatal, lo nacional, lo internacional, en el momento en que están ocurriendo los hechos. Y bueno, comenzamos con un tema que en los últimos días o en las últimas semanas, si no por decir en los últimos meses, nos han estado preguntando bastante. El tema del transporte urbano, el cual ha aceptado el sindicato de operadores que, sobre todo después del pésimo estado en el que se encuentran las calles, el servicio ha empeorado aún muchísimo más. Vamos a ver esta información donde también se nos indica y se nos ha confirmado estas quejas o estos reportes que ustedes nos habían estado trayendo anteriormente. Línea 12, línea 1, línea 7 y otras más están completamente desaparecidas por la falta de unidades, tema en el cual el gobierno del estado ya está laborando, sin embargo, en el cual no habrá solución, al menos durante este 2022, o sea que nos vamos a tener que esperar hasta el 2023.
Aunque previo al mal estado de las calles de Cajeme, el servicio del transporte urbano ya estaba en decadencia, este ha decaído aún más, lamentó Luis Acosta Cárdenas. El secretario general del Sindicato de Operadores en este municipio recordó que por la falta de unidades, diversas líneas como las 7, 12 y 1 casi desaparecen y las pocas que siguen en activo ahora tienen lamentables pérdidas.
Se le dañan mucho los baleros, las muelles con estas calles que hay. Y el agua ese que se daña, alternadores y todo eso de las unidades, incluso los housing, los que es parte del diferencial, los piñones también, y eso es lo que provoca, pues salen 20 unidades y se regresan 4 o 5 pues a taller, y eso es una constante ahorita en este tiempo de agua, ¿sí? El que se quiebren las muelles principales de una unidad, que eso es muy común ahorita con los cráteres que hay. El que pase eso nos cuesta a nosotros alrededor de 6,000 o 7,000 pesos reparar ese tipo de situaciones. Imagínate, se va la entrada de todo el santo día de un camión, ¿no?
El flujo o la demanda tras el regreso a clases ha aumentado en al menos un 30%, dijo, y hubiera aumentado aún más de haber más unidades, como lo requieren las necesidades tras el número de los usuarios.
La realidad de las cosas es que para poder tener un buen sistema se necesitan 230 unidades, por lo menos, para poder prestar un servicio adecuado con los horarios que debe de ser. Ahorita son alrededor de 150, 160 unidades. En ocasiones la completan 170, ¿no? Pero realmente no son las suficientes.
Pues así el panorama, quienes sí se están viendo beneficiados tras la falta de unidades son los taxistas, a los cuales se les ha aumentado la demanda hasta en un 80%. Sin embargo, también están viviendo las de Caín por el pésimo estado de las calles.
Aunque su pasaje aumentó en un 80% tras el regreso a clases tras 2 años de pandemia y con un extra tras el mal servicio del transporte y la falta de unidades, los taxistas también están viviendo las de Caín en las vialidades por su mal estado.
Y nosotros pues pasamos a cada rato por las avenidas y es un martirio, vaya, caen los baches, uno más cuando llueve pues no se ven los baches, agarran su nivel y se descomponen rotos las llantas, rines, motores de arranque, alternadores, etcétera, etcétera.
Este es el sur de la ciudad donde más problemáticas tienen, dijo, por los grandes hoyos que no se pueden esquivar.
La calle Coahuila, la calle Paseo Miravalle, el Ejército Nacional, dice aquí los usuarios que todo se obre.
Se espera que el alza de pasaje del 80% se mantenga hasta fin de año en busca de recuperar un poco lo perdido tras la pandemia, periodo en el que muchos taxistas tuvieron que abandonar la actividad para sumarse a otras, detalló, aunque parte de estos ingresos hoy en día se van a taller tras las reparaciones necesarias tras los daños por los baches.
Y bueno, esta misma problemática de nueva cuenta estuvo presente en las afueras de Palacio Municipal, donde un grupo de ciudadanos acudió a exigir mejores calles. Aunque este grupo ya ha sido identificado como con un trasfondo político o ahora sí que de la oposición, indicaron que son ciudadanos simple y sencillamente que buscan la mejora para este municipio. Con altavoces, y aunque el alcalde, recordemos que ya los había recibido en días pasados para escucharlos, pidieron una vez más atención para solucionar el problema de las calles. Jaime Millán, uno de los manifestantes, expuso que en Palacio se mantiene una burocracia muy marcada y que hay acuerdos que no se han cumplido, además de que se les dan largas constantes a lo pactado, inclusive con firmas y sellos. Esto no se trata de un asunto político, pudiera ser otro partido el que estuviera sentado ahí, pero el resultado es el mismo. Lo que queremos son resultados y hechos, no más mentiras como en los últimos 40 años. No somos de partidos políticos, solamente estamos hartos del pésimo estado en el que se encuentran las calles, fue lo que indicó. Pues así el panorama, al menos ya escuchó, para el 2023 existe esta esperanza de que el transporte mejore sus servicios y se espera por el compromiso que hizo el alcalde que para finales de este año haya un gran avance en el tema de las calles y que se concluya ya con este plan con el que ya se cuenta para antes de que lleguen las lluvias durante el 2023. Espero tu postura, espero tus mensajes y tus reacciones tras estos temas. Mientras tanto, pasamos una pequeñísima pausa comercial. Continuamos en la segunda edición de las noticias y es momento de conocer qué es lo que va a suceder con el tema del clima. Aquí el pronóstico con Diana Zambrano.
Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos en este miércoles ya mitad de semana. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer algunos fenómenos que nos afectan actualmente. Y el día de hoy tenemos una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico de un 30% a 48 horas sobre las costas de Guerrero. Por otra parte, también tenemos otra zona de baja presión ubicado sobre las costas de Jalisco, también con probabilidad de desarrollo ciclónico de un 40% a 5 días. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro país y comenzamos como siempre en la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos una condición de cielo que se mantiene despejada con 24 grados. En La Paz se mantiene con 33, Guadalajara con 26, Acapulco nublado con 28 grados y en Ciudad de México se registra una condición de cielo despejada con 22 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado, en Sonora, y hay que recordar que tenemos un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental que se estará extendiendo sobre el centro de la República Mexicana, pero este mismo estará provocando lluvias aisladas para nuestro estado Sonora. Pasamos a conocer qué tenemos en el sector de Navojoa. Esta tarde se mantiene totalmente despejada, al igual que los próximos días, y aquí tenemos máximas que van a variar entre los 37 hasta llegar los 38 grados en lo que resta de la semana en Navojoa. Para Ciudad Obregón, actualmente se registra condición de cielo también totalmente despejada y tenemos cielos soleados en los próximos días. Las máximas que van a variar entre los 34 hasta llegar a los 39 grados para Ciudad Obregón. En Guaymas, actualmente tenemos una temperatura que llega hasta los 33 grados y aquí tenemos máximas que llegan hasta los 35 grados con cielos soleados en los próximos días. Para Hermosillo, la capital de Sonora, igual los próximos días tenemos condición de cielo que se mantiene despejada, las máximas que van a variar entre los 36 hasta llegar a los 40 grados en la capital de Sonora. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún el luna llena, la salida de la luna a las 21 horas con 21 minutos, la puesta de la luna a las 11 horas con 20 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 7 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 18 horas con 31 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
Es momento de pasar una pequeñísima pausa comercial, pero regresamos con más información, así que no se despegue. Estamos de regreso con más información y desde el día lunes el grupo de rastreadoras de Ciudad Obregón se han mantenido con bastante trabajo en diferentes puntos de la ciudad en compañía con la Comisión Nacional y Estatal de Búsqueda y estas actividades permanecerán aún hasta el día viernes.
Tras haber localizado en meses pasados 7 cuerpos en un predio de las Aves del Castillo y haber denuncias anónimas sobre la existencia de más, las rastreadoras de Ciudad Obregón mantienen activa una jornada de búsqueda, que permanecerá hasta este viernes. Nora Lira Muñoz recordó que existen al menos 1,000 personas en calidad de desaparecidas en Cajeme, sin contar aquellas personas que sus familias, por temor o amenazas, prefieren no buscar públicamente, y a las cuales, pese a ello, buscan y buscarán.
Esta visita se debe a una continuación de la búsqueda pasada de aproximadamente hace dos, tres meses que estuvimos en las Aves con las comisiones y no pudimos trabajar con la retroexcavadora en todo el predio. Entonces, es una continuación y creo yo que tampoco esta semana se va a terminar, ya que es un baldío muy grande. Entonces, tenemos que revisar todo el baldío, descartar y para que nosotros y las familias se queden a gusto de que ya no hay ahí ángeles o si hay, encontrarlos.
La búsqueda se mantiene desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde en coordinación con la Comisión Estatal y Nacional de Búsqueda, especialistas antropólogos y elementos de la Marina, Sedena, Guardia Nacional, Policía Estatal y AMIC, expuso. Y al ser más de 50 las rastreadoras laborando, las necesidades de agua, sueros y repelente aumentan, por lo que llamó a la población a apoyar.
Ahorita nos urge el apoyo de agua, de sueros, eso es lo que necesitamos, la verdad. Ahorita sí, estamos muy escasos de repelente para los insectos, para los mosquitos, y ahorita con la humedad hay demasiado.
Del 2019 a la fecha, este grupo ha logrado localizar a 154 ángeles, mencionó, y se espera tener aún muchos más positivos.
Hay que apoyar dentro de lo que se pueda, agua, suero y sobre todo ustedes están reportando bastante la presencia de mosquitos por doquier, también ellas están sufriendo estas picaduras, así que hay que sumarnos con sueros, con aguas y repelente, bloqueador solar también es lo que están necesitando y ya escuchó, van a permanecer hasta el día viernes en busca de más ángeles o tesoros después de haber encontrado 154 durante 2 años y haber una lista de más de 1,000 personas desaparecidas solamente en el municipio de Cajeme. Bueno, hablando también de temas de seguridad, de nueva cuenta, hoy amanecimos con otro homicidio doloso más. Con este hecho se llegó ya a los 25 durante este mes de septiembre. En esta ocasión, las balas alcanzaron a una persona de oficio albañil en la colonia Valle Verde al sureste de esta ciudad, de donde el homicida logró darse a la fuga. El ataque armado se registró alrededor de las 7 de la mañana sobre la calle Amatista y Rubí en el mencionado asentamiento humano. A la víctima se le conocía con el apodo de El Cañero, de 35 años de edad, quien también se dedicaba a tapar baches en la calle 10 y en la Ejército Nacional, es lo que indicaron algunos de los testigos. Trascendió que dicha persona iba por la calle cuando se le acercó un individuo y le disparó en repetidas ocasiones, dejándolo sin vida y sumándolo pues a esta lista que tanto preocupa al municipio de Cajeme. 25 asesinatos ya a este día de este mes patrio. Y también hablando de temas de seguridad, ayer se activó por ahí una fuerte movilización policíaca, pero en este caso por parte de los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado, y en el tema que tiene que ver con esta megaestafa que presuntamente se dio en una agencia automotriz. Al parecer, poco a poco avanzan estas investigaciones de este caso. Ayer martes por la noche se ejecutó un operativo, como se los comentaba, contra la agencia tras mantener en sus instalaciones los vehículos entregados por clientes como parte de un acuerdo financiero de compraventa con una agente de ventas, la cual, recordemos, desapareció sin dejar rastro. Aunque según los afectados, la empresa se ha intentado mantener al margen de estos hechos, las autoridades ayer confirmaron lo contrario con sus resultados, se expuso en el lugar al lograr localizar y asegurar al menos dos camionetas que fueron entregadas por los presuntos afectados como pago para recibir un vehículo más nuevo a la vendedora. Hasta ese momento las autoridades no han emitido información actual. Hace algunas semanas se emitió la postura de que se estaba investigando el caso, pero pues los mismos afectados han indicado que es necesario que la empresa acepte un diálogo y su colaboración en este tema, donde presuntamente hay más de 60 personas afectadas, tanto del municipio de Cajeme como de los alrededores. Y bueno, también en temas de seguridad, mire usted lo que se dio por acá en el puerto de Guaymas. Y es que en boca de todos se han mantenido algunos agentes de la Policía Municipal de Guaymas tras la captura de un presunto infractor y su huida como si nada. A través de las redes sociales es como se mostró y se criticó el actuar o la falta de los agentes cuando a fuerza de carrera huyó un hombre que había sido detenido en la avenida Cerdán. El incidente se registró después de que los agentes atendieron un llamado por una falta administrativa cometida presuntamente por este sujeto. Fueron elementos de dos unidades de patrullaje los que estaban en el lugar a la altura de la calle 17 y aún así, el varón corrió por toda la avenida sin ser capturado. Pide apoyo, gritó uno de los uniformados al montón de colegas que solamente vieron escapar al escurridizo hombre, acción que dejó risas, pero también bastante molestia entre los presentes y que después fue más que criticada a través de las diferentes redes sociales. Vamos a ver un poquito de este video. Pues mire usted, espero su comentario. Rápidamente, por supuesto, se comenzó a viralizar este video, surtiéndole hasta por no a los agentes policíacos, que si usted observa ni el intento hicieron por correr para recapturar a esta persona que presuntamente pues había cometido algunas infracciones, algunas faltas administrativas. se nota que requieren mayor capacidad y mayor entrenamiento. Pero bueno, vamos a darle lectura a algunos de sus mensajes. De antemano, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Por acá ya comenzaron los reportes, nos están diciendo que hay semáforos sin funcionar en la calle París y Guerrero, que urge reparar, que es un caos a las autoridades que corresponda. Es uno de los mensajes que nos envían. También por acá nos dice Felipe Higuera Moreno, le mandamos un gran saludo, nos dice muchísimas gracias por la información, muy buenas tardes, gracias a ustedes por mantenerse en contacto con nosotros. También por acá nos dicen buenas tardes para reportar el crucero de la calle Canané y Tabasco. Se supone la Tabasco es libre, pero muchos lo toman como alto de cortesía, hay desinformación y una nula instrucción, debería estar algún tránsito, al menos por unos días dirigiendo el tránsito, ha habido bastantes accidentes en esta zona, es lo que nos están reportando, muchísimas gracias por ello. También por acá nos dicen que no hay capacitación, urgen las clases de Campillo otra vez, saludos. Nos comentan por acá en el tema de los agentes policíacos que, híjole, está, pues sí se ríe uno, pero al mismo tiempo preocupa, imagínense, pues ahora sí que se les estén yendo todos los ladrones, tanto que batallan para capturarlos. También por acá nos dicen buenas tardes para reportar la calle Belén y Huichaca, están intransitables en la ampliación Miravalle, dejaron tirado el trabajo y no ha habido respuesta. Vivimos como marranos. Es el comentario de alguno de los vecinos. Gracias a quienes se han comunicado. Regresando de esta pequeñísima pausa comercial, comenzamos ahora sí de manera oficial con Ponle Dedo, así que yo sigo aquí leyendo ya sus mensajes. Ahora sí, estamos de regreso y como se lo comentábamos, vamos a comenzar a darle lectura a esas quejas, a esos reportes y a esas problemáticas que tanto le están aquejando desde donde nos está observando. Por acá comienzan los reportes contra las lámparas fundidas. Nos dicen que hay una en la privada 21 entre Michoacán y Cerrada, 5 en la colonia Luis Echeverría. Ya tenemos mucho tiempo con la lámpara descompuesta, muchas gracias, nos comenta, ahí quedó su reporte. También por acá nos dicen, un reporte, los de la CFE entregaron los recibos y el suelo a toda la colonia, y en el suelo a toda la colonia, y llovió y a todos, y todos los recibos se mojaron. Pues ahí vamos a meter un golazo, pero la CFE sí mantiene este método de enviarte de manera digital y así ayudamos un poquito en el tema ecológico, al menos yo sí ya pedí que no me dejaran mi recibo, lo reviso a través de la aplicación o me llega al correo y de ahí de manera electrónica realizo mi pago. Sé que muchos no tienen el acceso a la aplicación, pero pues sería una mecánica de poder ayudar también viendo, pues no tanto por ayudar a la comisión, sino más bien ayudar a nuestro medio ambiente. También por acá nos envían unos videos y nos dicen, bueno, nos están reportando que hay mucho zancudo, auxilio, nos comentan, por favor, si lo puedes pasar de pertida, que manden a fumigar, que no esperen a que haya alguna baja, pero no me están poniendo de qué colonia o de qué calle es donde se requiere esa información. Por acá producción nos dice, pues en todos lados se requiere la fumigación, pues sí, ¿verdad? También por acá nos están reportando, también aquí en la Machi López están las calles llenas de aguas de drenaje, ahora hasta de fugas de agua limpia, es una cochinada, por favor, no hay pasada para la tienda, a quien corresponda, por favor, pues ahí está este reporte. También por acá otro drenaje que desde el mes de febrero vino el carro de Omapaz. Bueno, a ver, nos dicen, tengo un problema de drenaje desde el mes de febrero. En marzo fue el carro de Omapaz y dijeron que no pudieron destaparlo, que pasarían el reporte y que tendrían que hacer una reparación de descarga. Y hasta la fecha sigo pasando el reporte y nada que vienen. Es el mensaje que nos dan, pero de igual manera pues no nos dicen la calle o en qué zona o en qué sector es esta problemática. También por acá nos dicen, buenas tardes amigos de las noticias, pedimos de favor que pueda regular el tránsito de la ruta 7 por la calle Valle del Yori entre Jalisco y hasta la Paseo Miravalle, ya que pasan exceso de velocidad y sin respetar los altos. Además, poco nos durará el pavimento ya que es constante el paso y una vez que se acabe en el pavimento agarrarán otra calle. Pedimos por favor a las autoridades que regulen esta situación. Muchas gracias y excelente tarde. Pues al menos está pasando el transporte porque hay tantas quejas de esta línea 7, sin embargo, tienen toda la razón, dijo usted que se vaya a acabar el pavimento, algún accidente, algún incidente, algún pequeñito que se cruce por ahí por la calle que ya no pueda frenar, pues sin duda alguna todos tenemos que respetar las leyes de tránsito y sobre todo los límites de velocidad. Aquí el mensaje claro y el llamado al Departamento de Tránsito y también de manera directa a la Delegación del Transporte a que verifique esta situación. Por acá nos dicen que en el Canal Bajo hay bastantes moscos, que urge la fumigación. También por acá nos dicen que hay agua estancada, ojalá pudieran mandar a fumigar todo el borde del canal, por favor, podrían pasar este reporte a quien corresponda. Ahí quedó ya emitido el reporte en el área del Canal Bajo. También por acá nos dicen buenas tardes. Disculpe las molestias, pero sí es muy urgente que destapen el drenaje que tiene el reporte número 675503. Es muy fuerte el aroma y con estas lluvias estanca más el agua y es un medio de reproducción del mosquito, transmisor del dengue, y los baches son también otro problema. Por favor, ayuden a reportarlo. Ahí está ya este reporte. OMAPA 675503 es el número de folio. También por acá nos están solicitando el carro recolector de basura que tiene como 2 semanas que no pasa al sur de la ciudad, en la colonia Presidentes. Aquí el mensaje directo también al ayuntamiento, a servicios públicos. También por acá nos reportan lámparas con más de un año sin funcionar por la 300, por la Paseo Miravalle hasta la Sendero de Nueva Cuenta. Y desde la Paseo Miravalle hasta la Jalisco las lámparas no funcionan desde hace un mes. Lo más triste es que ahí está la comandancia de policía, ya tienen algunos días enviándonos estos mensajes. Por supuesto, le pedimos aquí a la autoridad correspondiente que intente solucionar la problemática. También por acá nos dicen, ¿a dónde me tengo que dirigir? Porque aquí en Quechehueca hay un panal de abejas en una palma, está muy cerca de un kinder. Repórtalo, ¿qué tal si se desprenden las abejas cuando estén en clase los niños? Les van a picar para que lo quiten, está muy grande y es muy peligroso. Pues aquí hay que intentar solicitar el llamado al cuerpo de bomberos a ver si pueden realizar algo al respecto. Sin embargo, en este tema habrá que insistir bastante ante el ayuntamiento, ante la autoridad correspondiente, no sé si en el Congreso del Estado, para que se arme este ente que los apicultores pedían, porque recordemos que el cuerpo de bomberos ya no puede retirar las abejas como lo hacían antes con agua y con jabón, porque esto recae en el maltrato animal y recaería en alguna multa o en alguna sanción para los tragahumos. Entonces, pues no hay quien le entre al tema. En algunos llamados, cuando pueden, acuden los apicultores, sin embargo, ellos lo han dicho, no es nuestra chamba, no es nuestra labor, no es redituable para nosotros, ellos se dedican a realizar otras acciones y otras actividades con las abejas. También por acá nos reportan falta de alumbrado público en la calle Quintana Roo y Bordo Nuevo, en el fraccionamiento Lomas, que está en total oscuridad y que es muy peligroso. Ahí está este reporte. También por acá nos dicen seguir reportando la fuga de agua que ya tiene varios días en la calle Guerrero entre Laguna y Franciscanos en la colonia Las Haciendas. Ahí quedó también el reporte. También por acá nos dicen que siguen sin lámparas en la calle 16 entre Lázaro Cárdenas e Hidalgo en la colonia Jecopaco. Ya tenemos 2 años pagando un servicio que no tenemos por acá en el municipio de Benito Juárez. Ahí está el reporte también. También por acá nos están denunciando de una basura que ya nos está afectando, nos dicen, por la cantidad de moscos que se está creando en la basura. Ya hay otra clase de plagas, ratas, cucarachas, ya no podemos abrir las ventanas por los malos olores y los zancudos. La calle se llama Mártires de Cananea, entre Valle de Cocorit y Chilpancingo, en la colonia Primero de Mayo. Ahí está el reporte también. También por acá nos están reportando el semáforo de la 400 y Coahuila, que tiene más de 4 meses sin funcionar. Urge que tomen conciencia, ya que está la secundaria, primaria y kinder hasta la iglesia. Pues habrá que esperar aquí después de este llamado el actuar de las autoridades. Confiamos en que habrá una pronta respuesta. Gracias de nueva cuenta a quien se comunicó con nosotros. Más adelante continuamos con la lectura de los mensajes porque es momento de pasar una pequeñísima pausa comercial.
Por falta de pruebas, un juez federal con sede en Tamaulipas absolvió al expresidente municipal de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, del caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Abarca seguirá recluido en el penal de máxima seguridad del altiplano porque está acusado de otros delitos como delincuencia organizada, lavado de dinero y del homicidio del activista Arturo Hernández. A petición de la defensa y con el aval de la Fiscalía General de la República, un juez federal del reclusorio norte autorizó cambiar la medida cautelar de prisión preventiva impuesta desde hace casi un año y medio al ex senador del PAN, Jorge Luis Lavalle Mauri, y con ello que continúe su proceso en libertad. En audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal Federal del reclusorio, el juez Marco Antonio Fuerte Tapia dio por buenos los argumentos presentados por fiscales y abogados respecto de que los problemas de salud crónicos que padece el ex legislador, como complicaciones severas por una hernia hiatal, hacen necesaria su liberación. El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, ofreció una disculpa pública luego de que se difundieran imágenes en redes sociales de la bandera nacional mexicana teñida con los colores alusivos al partido Morena, esto en el marco de la conmemoración del 175 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec. Por medio de Twitter, el mandatario de la entidad solicitó respetuosamente me acepten una disculpa pública. Gabriela Romero es la nueva titular de Atención Ciudadana del Gobierno Federal en sustitución de Leticia Ramírez, quien fue nombrada como secretaria de Educación Pública tras la salida de Delfina Gómez, quien buscará la gubernatura del Estado de México con Morena en las elecciones de 2023.
Pasamos a información estatal y arrancamos en Moctezuma, donde con el respaldo de herramientas tecnológicas, el gobierno de Sonora busca facilitar el acceso a la educación a las y los estudiantes de comunidades de la entidad, permitiéndoles avanzar de forma equitativa en su formación académica. Esto lo aseguró el gobernador Alfonso Durazo Montaño. En gira de trabajo por este municipio, el mandatario estatal inició con la entrega de 628 tablets a los estudiantes de la Sierra Alta, de las cuales 235 corresponden a alumnos y alumnas de primaria y 393 para educación media superior. El gobernador se comprometió a que el próximo año el presupuesto para becas estudiantiles ascenderá a 750 millones de pesos y se ampliará el acceso a internet para complementar el aprendizaje en las aulas.
Yo voy a hacer mi parte. Voy a aplicarme como gobernador a otorgarles los mayores apoyos posibles. Que las escuelas estén en las mejores condiciones posibles, que todas las escuelas del Estado tienen alguna necesidad y se requiere mucho dinero, sí, pero poco a poco vamos a ir mejorando su entorno y ampliando los apoyos que les otorgamos, como el tema de las becas y la parte tecnológica. Yo estoy seguro que en reciprocidad ustedes con el tiempo nos habrán de entregar grandes satisfacciones como los grandes profesionistas que llegarán a ser en algún momento muy cercano de su vida. El próximo año me comprometo a que el presupuesto para becas ascienda a 750 millones de pesos. Y así vamos a ir creciendo ese presupuesto de tal manera que en algún momento alcance para apoyar a todos los estudiantes. Y en ese momento yo podré decir como gobernador, misión cumplida. Ese es mi reto.
Pasamos a Hermosillo, al Congreso del Estado, en la búsqueda de mejorar la confianza que tiene la ciudadanía en las instituciones públicas a partir de la apertura y accesibilidad de la información. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Congreso propuso adicionar un párrafo al artículo 112 de la Constitución Política de Sonora para visibilizar el funcionamiento de tribunales y mejorar el acceso a la justicia. La propuesta es la implementación de justicia abierta con base en los principios de transparencia que se traduce en la divulgación proactiva de la información a través de datos abiertos en formatos que faciliten su acceso, análisis y reutilización. La colaboración que conlleve el intercambio de recursos y puntos de vista con actores ajenos al Poder Judicial para que permita cambiar la manera en la que se abordan los problemas y mejorar las prácticas o procesos judiciales, entre otros. La diputada Natalia Rivera consideró que el Poder Judicial del Estado Estado está en el momento correcto para implementar la justicia abierta ante el reciente nombramiento del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, aunado al hecho de que dentro de poco tiempo dará inicio al sistema de justicia laboral, para lo cual necesariamente el Poder Judicial debe implementar un proceso de colaboración con la ciudadanía que le permite implementar las mejores prácticas judiciales, salvaguardando en todo momento el derecho humano al acceso de la justicia. Pasamos a Hermosillo, donde la Secretaría de Salud de Sonora informó sobre los recursos destinados para el Departamento de Vectores, que dará respuesta a las necesidades de la población en el combate de enfermedades. La dependencia estatal detalló que en lo que va de este año se han destinado 25 millones de pesos para el combate de los padecimientos transmitidos por vectores, entre las cuales destacan las siguientes acciones. Se autorizaron 419 mil pesos para la adquisición de papel pellón para monitoreo de densidad poblacional del mosquito vector, así como 293 mil pesos para la adquisición de reactivos para la determinación del dengue. También se autorizaron 22 millones de pesos para la adquisición de distintos insecticidas, 216 mil pesos para la adquisición de uniformes para el personal del Programa Estatal de Enfermedades Transmitidas por Vectores y 680 mil pesos para llevar a cabo mantenimientos preventivos y correctivos a vehículos asignados al programa. Además, se autorizó 1,300,000 pesos en viáticos, gastos de camino y casetas para que el personal de los programas del dengue, paludismo y rickettsia realicen labores de campo y supervisión de las acciones para combatir las enfermedades transmitidas por vectores. De esta manera, la Secretaría realiza acciones pertinentes para el combate de las enfermedades como el dengue, zika, chikungunya, paludismo, rickettsia, entre otras más. Pasamos ahora a conocer qué es lo que está sucediendo a nivel internacional. Aquí el resumen.
Un incendio en uno de los motores provocó pánico y la evacuación de un avión de la línea Air India Express que se preparaba para despegar en Omán, dejando al menos 14 pasajeros con heridas leves. El humo y el fuego se notaron en el motor número 2 del vuelo 737-800 Muscat Kochi. A bordo iban 6 tripulantes y 145 pasajeros, incluidos 4 bebés. El rey Carlos III ha notificado el despido de casi un centenar de trabajadores de Clarence House, su residencia oficial mientras fue príncipe de Gales, en un momento en el que su oficina y la de la reina consorte Camila se están trasladando al Palacio de Buckingham tras la muerte de Isabel II. Hasta 100 empleados de la residencia real, incluidos algunos que han trabajado ahí durante décadas, recibieron la notificación de que podrían perder sus trabajos justo cuando estaban realizando la mudanza de los reyes a su nueva residencia, según ha informado el diario británico The Guardian. Miles de ciudadanos presencian en Londres, a ambos lados de la céntrica avenida de The Mile, el paso del cortejo fúnebre de la reina Isabel II en dirección al Parlamento británico. Desde primeras horas de la mañana, familias enteras, ancianos, personas en silla de ruedas o grupos de colegiales procedentes de todas partes del mundo se agolparon para rendir tributo a la soberana fallecida el 8 de este mes, a los 96 años de edad, en Balmoral, Escocia. Entre la multitud hay numerosos paramédicos para facilitar asistencia médica, si fuera necesario, así como una destacada presencia policial para velar por el orden. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, afirmó que el mundo nunca ha estado en mejor posición para acabar con la pandemia de COVID-19 e instó a las naciones a mantener esfuerzos contra el coronavirus. Sostuvo que la semana pasada, el número de muertes semanales por COVID-19 cayó a su nivel más bajo desde marzo de 2020. Nunca hemos estado en mejor posición para acabar con la pandemia. Aún no ha terminado, pero su final está al alcance de la mano.
Regrese con temas muy importantes que tienen que ver con el tema de salud. Ya se lo habíamos mencionado hace algunos días que se mantiene actualmente activa una campaña de salud, en esta ocasión dirigida a los menores de un año de edad que están en espera de recibir su vacuna o su biológico contra la poliomielitis. La dependencia de salud, es decir, la secretaría, indicó que los menores que deben acudir a recibir, a completar su esquema básico de 4 dosis de vacuna hexavalente, son quienes llevan 2, 4, 6 y 18 meses de edad. Se encuentra actualmente, dijo, activa una jornada especial de vacunación en los centros de salud, tanto urbanos como rurales, en los 72 municipios de este estado, con la finalidad de disminuir el riesgo, eventos o brotes de esta enfermedad. Se expuso que este biológico protege también contra las enfermedades causadas por algunas bacterias, por ejemplo, la difteria, los tétanos, la tosferina, virus de la hepatitis B y también la influenza tipo B. Esta jornada, se detalló, se va a realizar en 2 etapas. La primera de ellas hasta el 30 de septiembre para iniciar o completar el esquema, mientras que la segunda etapa se dará del 1 de octubre al 25 de noviembre, donde se va a complementar los esquemas de al menos 3 dosis en niñas y niños. Recordemos que la poliomielitis es una enfermedad incapacitante y potencialmente mortal causada por el poliovirus, el cual puede infectar la médula espinal y causar parálisis. La mayoría de los pacientes con este diagnóstico no manifiestan síntomas y se recuperan sin complicaciones, pero en ocasiones se puede manifestar fiebre, cansancio, dolor de cabeza, dolor de garganta, náuseas y dolor estomacal. La institución compartió que la mejor manera de protegerse y proteger a los niños y niñas es manteniendo a la poliomielitis fuera de México y del estado de Sonora, con una alta inmunidad en la población, por supuesto, mediante la vacunación, así que hay que acudir al centro de salud más cercano para buscar esta vacuna. También en temas que tienen que ver con la salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social mantiene extensivo un llamado a toda la población a no recaer en los excesos durante los festejos patrios, para no poner en riesgo la salud. Esto nos lo explicaba el titular de la Coordinación de Nutrición y Dietética del Instituto, Víctor Panduro Tucarit, que los excesos en la alimentación o el consumo de bebidas azucaradas y alcohólicas pueden poner en riesgo la salud, sobre todo de las personas que ya padecen alguna situación como diabetes, como obesidad, como la hipertensión arterial y o los niveles altos en la sangre, colesterol y triglicéridos, entre otras enfermedades. Es importante, dijo, comer en cantidades adecuadas para poder disfrutar de la gran variedad de platillos típicos y bebidas mexicanas durante los festejos de este mes patrio, pero sin llegar a comprometer la salud por no controlar la ingesta. Recordó que los platillos típicos de estas fechas son el pozole, los tamales, las tostadas, los chiles en nogada, entre otros, acompañados de aguas frescas como horchata, cebada y tamarindo, y que se debe de cuidar el tamaño de las porciones utilizando platos pequeños y reduciendo las grasas, los empanizados y los capeados en su preparación. También el especialista aconsejó incluir las verduras que se pueda en las preparaciones de los diferentes platillos y no abusar del consumo de la crema, de la mayonesa, de la mantequilla, de las tostadas, así como de las bebidas alcohólicas, los jugos y los refrescos, ya que contienen una gran cantidad de azúcar y calorías, las cuales se pueden sustituir de manera preferentemente por agua simple, por agua natural. Pues ya se nos antojó, ya con este ahora sí sentimiento patrio que estamos teniendo todos, ya acercándonos a esta conmemoración. Provecho a quien está degustando de sus alimentos. Pasamos una pequeñísima pausa comercial, pero no se vaya, todavía tenemos información. Conocer qué es lo que va a suceder en las siguientes horas o qué ha sucedido también en las últimas horas en el tema deportivo. Poncho Insunza ya está listo con todos los detalles. Muy buenas tardes, Poncho.
¿Qué tal, Susana? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros amigos televidentes, listos con la información deportiva. Mucho de qué platicar. Se acerca la función de boxeo en Ciudad Obregón del coreano Torres. ante el Torito Gutiérrez el próximo viernes. Mucho de qué hablar del béisbol de las Grandes Ligas. Ya hay un rey en una división. Vamos a saber de quién se trata. Los mexicanos en las Grandes Ligas y, por supuesto, información de la Liga MX, partido pendiente entre Chivas y Tigres y cómo se prepara el equipo del Mazatlán FC.
Pues pasamos, ya queremos saber todos los detalles.
Muchas gracias, Susana. Vamos a comenzar entonces con el béisbol, el rey de los deportes en la Gran Carpa, porque el conjunto de los Dodgers de Los Ángeles se coronó campeón de la División Oeste de la Liga Nacional. El conjunto de los Dodgers entonces finalmente venció 4-0 al conjunto de los Diamondbacks de Arizona y con este resultado ya amarraron la división. Ya eran invitados a la postemporada porque eran invitados con el tema de que ya estaban dentro con la división o con el tema del comodín. Sin embargo, todos sabíamos muy bien en qué iba a acabar el tema, por supuesto, de estos muchachos y finalmente llegó el festejo para los Dodgers. Ahí está el último out. Cómo reaccionó la banca después del último tercio para vencer al equipo de Arizona allá en el Chase Field, la casa de las serpientes de los Diamondbacks de Arizona. Y con esto entonces ya son 10 banderines del oeste para el equipo de los Dodgers en los últimos 11 años. Vaya racha del conjunto de los Dodgers que terminó el año anterior con el título de los Gigantes de San Francisco. Por otra parte, Manny Bañuelos con el conjunto de los Piratas de Pittsburgh tuvo una gran actuación con el conjunto bucanero y bueno, retiró una entrada, un tercio de trabajo, ponchó a uno y finalmente el equipo de los Piratas está tratando de terminar la temporada 2022 de la manera más decorosa posible, porque la realidad es de que tanto para los Rojos como para el equipo de Pittsburgh ha sido una temporada de muy, muy malos resultados. El equipo de los Rojos de Cincinnati al inicio de la campaña llegó a ser de los peores equipos de las Grandes Ligas. Sin embargo, tras la pauta del juego de estrellas, pues por ahí se reforzaron con algunos elementos importantes, dejaron ir a otros que bueno, ya no tenían cabida en el equipo y eso ayudó mucho al conjunto de Cincinnati para poder ir más adelante, pero Manny Bañuelos está teniendo muy buena participación con el equipo de los Piratas, el nativo de Durango. Y bueno, por otro lado, Jonathan Aranda de Tijuana, Baja California, el día de ayer, primer palazo en el béisbol de las Grandes Ligas, primer cuadrangular para el nativo de Tijuana, Baja California, que pertenece a los Yaquis de Ciudad Obregón en la Liga Mexicana del Pacífico. Pues ahí le propinó el cuadrangular ante el equipo de Alejandro Kirk, su compatriota, su amigo también, porque son amigos desde pequeños que estaban en las escuelas infantiles. Ahí está entonces Jonathan Aranda con una gran actuación. Por otro lado, Alejandro Kirk no se quedó atrás en este partido frente al equipo de las Mantarrayas de Tampa. Y es que Alejandro Kirk, pues bueno, dijo, si tú, Jonathan Aranda, haces un buen trabajo en este partido, yo ante mi gente aquí en Toronto no me voy a quedar atrás. Y bueno, Alejandro Kirk, vaya que lució con dos imparables en este mismo encuentro donde también lució precisamente Jonathan Aranda. Ahí estaba el primero para el tijuanense, el receptor titular de la Liga Americana. También produjo carrera con este batazo al pitcher y bueno, después con este batazo hacia el jardín central lo cortaba el segunda base, pero bueno, no podía hacer nada para sacar a Kirk en la intermedia. Y con este batazo con Alejandro Kirk a bordo allá al jardín izquierdo central, Alejandro Kirk entonces pudo anotar una carrera para el equipo de los Azulejos de Toronto. Por otra parte, Joey Meneses continúa con el bat calientito, pero caliente, ardiendo más bien, con el equipo de los Nacionales de Washington. Sigue bateando por encima de 350. Joey Meneses, tercer juego multiimparable para el nativo de Culiacán, Sinaloa. Y bueno, con imparable, con doblete y con otro imparable, el caso es de que está encendidísimo este hombre. Nos da mucho gusto, por supuesto, por el béisbol mexicano, y es que se acerca el Clásico Mundial de Béisbol. Y sin lugar a dudas, Joey Meneses va a querer estar ahí, y sobre todo con el tema de cómo está jugando en estos momentos a la pelota. Está teniendo mucho poder y eso abre la puerta para que el béisbol mexicano lo traiga al roster nacional de béisbol del equipo mexicano para el Clásico Mundial de marzo 2023. Por otra parte, Luis Urías enfrentándose a los Cardenales de San Luis. Tres imparables, el Angelito no lo pudieron dominar a lo largo de todo el partido. Al de Magdalena de Quino, Sonora, ahí estaba el primero que fue un infield hit, después este batazo que fue extra base entre jardín izquierdo central, ahí va rápidamente Urías a tirar el ancla en la segunda colchoneta. Ahí estaba entonces, y después con este batazo que caía un bombeadito entre el jardín izquierdo y el campo corto. Así Urías conectaba el tercer imparable de la tarde. Y bueno, fue la pesadilla para el picheo de los Cardenales de San Luis. Bravo, por supuesto, por los mexicanos que siempre tenemos aquí en las noticias cómo están brillando en el béisbol de la Gran Carpa. Continuamos con información, vamos ahora al fútbol de la Liga MX, porque la verdad es que, bueno, vamos más bien con el tema del boxeo, y es que hubo una presentación del combate, el combate entre el coreano Torres y César el Torito Gutiérrez para el próximo viernes en el palenque de la Expo Obregón. El coreano Torres, el cajemense, promesa del boxeo obregonense, está en búsqueda entonces de retener una vez más su título frente a el Torito Gutiérrez. Ahí está entonces la presentación del combate en la rueda de prensa del día de hoy en un restaurante de la ciudad. Y bueno, ahí entonces el coreano Torres va a demostrar de qué está hecho de nueva cuenta, a defender precisamente el cinturón del campeón latino del peso ligero del CMB. Vamos a escuchar las declaraciones del rival, César el Torito Gutiérrez.
Hola, sí, lo que conozco del coreano, pues sé que es un buen boxeador, sé que es zurdo y que también está invicto al igual que yo. Y pues nada, a salir a hacer el trabajo que hicimos en el gimnasio. Sí, así es, ¿no? Los dos estamos invictos, pues ninguno de los dos quiere perder. Creo que los dos vamos a salir a buscar la victoria. Bien, en este peso es el ideal para mí, creo que es en el peso en el que debo de pelear. Y he hecho una buena preparación, he estado trabajando bien en el gimnasio y vengo motivado, agradecido por la oportunidad que nos han dado, y vamos a demostrar de lo que estamos hechos. Ese día me puse feliz, me puse contento, lo platiqué con mi entrenador y lo platicamos, vimos la oportunidad y aceptamos el reto. Sí, así es, basamos pues la preparación toda en trabajar bien arriba del ring, hacer todo lo que hicimos en el gimnasio y pues nada, echarle las ganas. Sí, pues para la gente de aquí no se pierdan la pelea, y pues si pueden asistir, los esperamos con mucho gusto, y sí, garantía de una buena pelea, vamos a ofrecer lo mejor de nosotros.
Ahí está la información y las palabras de el Torito Gutiérrez. Viene por el título, dice, vamos a ver entonces si el coreano cede o se vuelve a quedar con el cinturón, pues han venido varios a Ciudad Obregón a quererse llevar ese cinturón tan importante que los acredita como el campeón latino ligero del Consejo Mundial de Boxeo, y no han podido ante el cajemense. Vamos a continuar con información, vamos entonces con el fútbol de la Liga MX, porque el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara el día de ayer recibían a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y bueno, se esperaba que fuera un duelo cerrado, sobre todo porque estaban peleando el quinto puesto, quien se quedaba con él. El equipo de Tigres estaba en la quinta posición, Chivas en séptimo. Si ganaba, obviamente tumbaba a Tigres. Y bueno, no pudo hacerlo el conjunto de Monterrey. Ahí el equipo de Chivas tuvo varios errores en la saga defensiva y el equipo de Tigres no desaprovechó ninguno. La realidad es que fue un partido parejo, a pesar de que haya quedado 4-1. Por el tema de que Chivas llegó muchísimo, dominó a Tigres en la primera parte, llegó muchísimo, Nahuel Guzmán sacó muchas, pero muchas pelotas a gol, disparos al palo por parte de Chivas, sin embargo, no se pudo concretar ninguno de esos tantos. Hasta el último minuto prácticamente fue cuando Ángel Saldívar con un golazo bombeó a el señor Nahuel Guzmán y puso el único tanto para el Guadalajara. Entonces, el equipo de Chivas se alista para el próximo sábado ir al Estadio Azteca y enfrentarse a las Águilas del América en el Clásico Nacional. Por otra parte, otro equipo que se alista y en serio es el equipo del Mazatlán FC, pues se está preparando arduamente en el puerto para enfrentarse a los Diablos Rojos del Toluca en el Kraken. Así entonces, el equipo de los Bombarderos están esperando, por supuesto, quedarse con esa victoria. Un equipo del Toluca que inició muy bien el torneo, pero que viene a la baja. pero a pesar de que viene a la baja, es un conjunto muy peligroso, muy bien dirigido también por Ignacio Nacho Ambriz, y obviamente Gabriel Caballero deberá tener a sus pupilos atentos en la saga defensiva y obviamente tener la pelota en el centro del campo para surtir de balones a Benedetti, a Marco Fabián, allá al frente para que puedan hacer los goles necesarios para el conjunto del Mazatlán FC. Así es de que vamos a ver cómo cierra el torneo el equipo porteño. Vamos a escuchar las declaraciones de Néstor Vidrio por parte del equipo del Mazatlán FC.
Nosotros somos conscientes que tenemos partidos complicados, sí. Toluca aquí en casa va a ser complicado. También las dos visitas que tenemos, bueno, están ellos en una posición mejor que nosotros, pero aún así nosotros somos conscientes que tenemos que cerrar bien. El torneo pasado por ahí tuvimos un cierre bastante bueno que nos alcanzó para meternos a repechaje, pero estábamos en otro tipo de posición. Hoy estamos un poquito mejor y somos conscientes que tenemos que ganar en casa sí o sí para mantenernos en puestos. El partido pasado se nos fue esos tres puntos que nos podrían meter directo al repechaje, pero bueno, es el fútbol así. Son tres finales importantísimas para el club, que nosotros tenemos demasiadas ganas de meternos a reclasificación y poder tener unos cuartos de final aquí en el Kraken, que es el objetivo que nos planteamos desde el inicio del torneo.
Ahí está la información y las palabras de Néstor Vidrio. Se comunica Fernando López, un fiel televidente de las noticias aquí en la sección deportiva. Pregunta, ¿quién lleva la delantera en el tema de la selección mexicana de fútbol de cara a la Copa del Mundo que va a iniciar el 21 de noviembre de este año en Qatar? Y bueno, la realidad es que la delantera pues la llevan muy pocos o quizá nadie por el tema de las lesiones. Está lesionado el Tecatito Corona, que es posible que se pierda la Copa del Mundo. Irving Lozano viene de una lesión, está convocado precisamente ahorita que mencionábamos el Clásico Nacional. Después del Clásico, muchos elementos se quedan en la Ciudad de México para concentrarse con la selección mexicana y de ahí viajar a Los Ángeles, California, donde se van a enfrentar, por supuesto, en Estados Unidos a los rivales que tiene pendientes la selección mexicana. Pero ¿quién tiene la delantera? La realidad es que hasta el momento, si nos preguntaran acá en las noticias quién tiene la delantera, pues quizá Santiago Jiménez, que está haciendo goles con el Feyenoord allá en Holanda, y posiblemente Henry Martin, que son los que más están enchufados con el gol, este hombre del América, el otro del Feyenoord de Holanda. Porque hablar de Raúl Jiménez, hablar por supuesto también de un Tecatito Corona, están lesionados. Irving Lozano viene de una lesión, pero vamos a ver qué tanto ritmo futbolístico trae, porque Rogelio Funes Mori es otro que no juega con el equipo de Monterrey por lesión o por cualquier tema. Así es de que vamos a estar pendientes entonces. La ventaja la tiene tanto Santiago Jiménez como Henry Martin, en la opinión de un servidor. Hasta aquí la información, Susana. Regreso contigo con más información aquí en Las Noticias.
Muchísimas gracias, Poncho. Que tengas excelente quiebre de semana.
Igualmente, Susana. Con esto, amigos, llegamos al final de la información deportiva del día de hoy. Quédense con más información aquí en Las Noticias.
Continuamos con más. La Oficina de Convenciones y Visitantes está invitando a la comunidad en general a sumarse a una jornada de actividades que van a mantener en el marco del Día Internacional del Mimo.
Con un evento de tipo mundial, Cajeme se vestirá de gala este 20, 21 y 22 de septiembre por el Día Internacional del Mimo. Carlos Valenzuela, uno de los únicos dedicados a este rubro en Sonora, recordó que la conmemoración se da el día 22, tras la muerte del maestro que dejó este gran legado, que es la pantomima.
Del 20 al 21 vamos a dar una inducción a lo que es la pantomima, a los alumnos y a quien quiera estar ahí en el Cebati 188 a las 9 de la mañana. Y también dentro de ello, el día 22 vamos a tener se llama conferencia espectáculo. Vamos a trabajar lo que es, se llama silencio, Mimo Carlos trabajando.
Ya que este tipo de actividades solo dejan mejoras en la sociedad, el director de la Oficina de Convenciones y Visitantes, OCB Ciudad Obregón, invitó a la población a sumarse a estas acciones, que le apuestan sobre todo a la cultura.
Pues hacerles el llamado a toda la población, que apoyemos como sociedad civil organizada, como cámaras, ustedes como medios, este tipo de iniciativas que yo creo que mejoran mucho el tejido social, y más que se unan y que se vinculen la parte educativa, las universidades, las preparatorias, que traten de impulsar. Y yo creo que es un acierto, porque por años desafortunadamente hemos visto que ha habido un abandono de la parte cultural, y que se retomen este tipo de iniciativas, que el CEBETA 188 se ponga las pilas y que apoye este tipo de iniciativas, pues invitar a las demás instituciones a que también hagan lo mismo.
Al momento no hay propuestas para formar mimos y la actividad está por extinguirse, lamentó Carlos Valenzuela, por lo que será importante que las nuevas generaciones se sumen para que le tomen amor y resurja.
¿Habrá que sumarnos a estas actividades? Claro que sí, para impulsar un poquito más también el tema cultural por acá. Ya lo dijo el director general de la OCB, que tanta falta hacen por acá en el sur de Sonora. Vamos a darle lectura a algunos de sus mensajes por acá. Nos estaban pidiendo una felicitación para José María Martínez Torres, de parte de su esposa. El día 12 de septiembre cumplió años de su esposa Griselda Martínez e hijos. Gracias, nos dicen. Debo confesar que el día 12 nos solicitaron este mensaje, pero hasta ahorita lo voy viendo, qué bárbaro, porque gracias a todos ustedes. De manera diaria tenemos bastantes mensajes. Quien también cumplió años es Adán Armando, y lo mandó felicitar su hermano José Daniel, por supuesto que sí, un gran abrazo y felicitaciones por su cumpleaños. También por acá nos están pidiendo un saludo para Josué Mejía desde las Misiones del Prado, que no se pierde ningún noticiero. Saludos, Susana nos comenta, muchísimas gracias por siempre estar bien informado. También por acá nos están pidiendo otro saludo, nos dicen salúdame a mi mamá que está viendo las noticias, Rosa Bainori, por favor, de parte de Manuel, su hijo. Gracias, saludos por el gran programa, gracias a todos ustedes por comunicar y siempre estar muy al pendiente de todos nosotros. También por acá nos dicen, me da mucho gusto que hayan vuelto con las noticias, estábamos tristes por acá en el sur de Sonora. Saludos acá en Jitongueca, municipio de Chojoa, saludos hasta Chojoa, por supuesto que sí. También por acá, pues aprovechan por acá para reportar, nos dicen en la calle París y Huixtla, en la colonia Torres de París, está intransitable por el tema de los baches. Ahí está aquí el reporte también para la autoridad correspondiente. También por acá nos piden otra felicitación para la señora Guadalupe, que está de manteles largos, también cumpliendo 68 años. ¿Cuántas felicitaciones? ¿Cuántos cumpleaños? Un gran abrazo para todos ustedes. Va a estar muy, muy bien la pachanga, muy mexicana. Que de hecho también por acá se comunicó con nosotros alguien que no nos puso nombre y nos envió, nomás nos está antojando una foto de unos tamalitos y nos dice, mira muchacha, ya estoy haciendo los tamales para mañana, esperemos que queden muy ricos y muchísimas gracias por compartir esta fotografía, a ver qué nos toca degustar mañana. A mí se me está antojando un pozolito, vamos a ver si por allá en la colonia Hidalgo la nana se pone las pilas con un rico pozole. Ustedes antójenos con todos los antojitos que van a estar degustando el día de mañana. También por acá siguen las quejas y siguen los reportes. Nos están reportando por acá, bueno, que le quieren poner el dedo, lo mismo que la colonia Presidentes, ya tienen 2 semanas que el camión recolector de la basura no pasa. También por acá nos están reportando que por la calle Río de los Remedios, esquina con Río del Carmen, en la colonia Libertad, hay un poste con cables a punto de caerse, que está muy peligroso, por favor, de pasar al aire, nos comentan, pues ahí está el reporte a la autoridad correspondiente. También por acá nos dicen que en la escuela 19 de noviembre en San Ignacio Río Muerto hay panales de abejas y que nadie quiere acudir a auxiliar, que están en peligro los niños, y a esta misma escuela los ladrones hicieron de las suyas y robaron la bomba que abastecía de agua a dicha escuela. Hay que insistir en este, si realmente hay un riesgo, bomberos sí tiene que acudir en auxilio, vaya, o protección civil, alguien sin duda alguna le tienen que entrar a esta problemática. Sin embargo, pues tiene que estar, yo creo, justificada para que no recaiga en alguna multa, en alguna sanción por recaer en el maltrato animal al retirar este panal, pero por supuesto que se tiene que retirar si está causando un riesgo para los pequeñitos. Recordemos que el mes pasado, si mal no recuerdo, una familia resultó con severas picaduras de abejas también por la presencia de un panal. hay que atenderse este tema. También por acá nos dicen, buenas tardes, le agradecería bastante que pase el reporte de que tenemos en la colonia Colinas del Yaqui 4 días en la oscuridad total, ninguna lámpara de alumbrado público funciona. Pues ahí está otro reporte más en este tema que ya mantiene bajo labor el Ayuntamiento de Cajeme. Recordemos que hay una problemática por ahí con la empresa que debería de encargarse de abastecer de este servicio aquí al municipio de Cajeme, y claro, le vamos a continuar dando seguimiento. Es momento de una pequeñísima pausa comercial.
Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos. El día de hoy platicaremos sobre una ave muy conocida, especialmente debido a las muchas leyendas que hay. Platicaremos sobre las cigüeñas y algunas cosas que podrías no saber. La cigüeña es un ave migratoria que pasa el verano en las regiones del norte y para el invierno viaja hacia el sur de Europa o África. Los huevos de estas aves son de color blanco y necesitan 33 días de incubación para nacer. Y durante este tiempo, ambos padres participan en la incubación. Tanto el macho como la hembra disponen de una placa de incubación, el cual es un parche de piel carente de plumas, y van haciendo turnos de manera que los huevos nunca se enfrían. La cigüeña blanca es un ave bastante silenciosa, aunque emite algunas vocalizaciones ásperas de alarma en presencia de individuos extraños en las inmediaciones del nido. Generalmente estas aves duermen de pie y son aves carnívoras, alimentándose de una gran variedad de pequeños animales. Pero ¿por qué se dice que las cigüeñas traen a los bebés? Este es un antiguo mito de bastantes culturas que alaban en sus leyendas a estas aves por el cariño y cuidado con el que tratan a sus crías. Hasta aquí el tema del día de hoy. Espero que tengan un excelente tarde.
Con esto hemos llegado al final de la segunda edición de las noticias. Gracias por habernos acompañado. Recuerden que mañana tenemos una cita en punto de la 1:30. Un gran saludo a Andrea y a Rutila. Nos vemos mañana.